Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La evolución del coronavirus nos lleva hoy a una pequeña localidad de la provincia de Cáceres. Está en la Sierra de Gata y no llegan a 1,000 vecinos. Más de un centenar están contagiados y desde hoy están aislados. Ese municipio se llama Eljas, ya digo, en Cáceres. En otro municipio cacereño, en Malpartida, también aumentan las restricciones. El confinamiento no será tan estricto como en Eljas, pero tendrán que asumir nuevas limitaciones que afectan a los aforos y a las reuniones. En el Gran Cope ha estado el alcalde de Malpartida, que es Alfredo Aguilera. Tienen ya 57 casos.
Ha pasado un verano muy bueno porque hemos conseguido abrir la piscina, tener escuelas municipales, tener una agenda cultural con muchas medidas de seguridad. No hemos tenido ningún caso positivo, pero el día 2 de septiembre tuvimos un primer caso y a partir de ahí ha ido evolucionando hasta tener una punta de 57, que fue hace 2 días, ¿no? Pero al final, si te toca, te ha tocado y, bueno, yo creo que gracias a la responsabilidad de los ciudadanos la cosa está más o menos contenida.
Malpartida de Cáceres confirman que el coronavirus se cuela en cualquier municipio, por pequeño que sea, y también confirma que seguimos sin controlar esta segunda ola. Si miramos a Madrid, habrá que esperar hasta mañana para conocer las zonas que se añaden a las 37 áreas con restricciones. En principio, y es la previsión del gobierno madrileño, ni se va a confinar toda la comunidad, ni tampoco la capital. Eso sí, hay que estar atentos a lo que ha dicho el ministro Salvador Illa. Vienen semanas duras en Madrid. Hoy es el día en el que el gobierno está haciendo esfuerzos, en la mayoría de los casos ímprobos, para tratar de justificar lo injustificable. En el caso de los indultos a los presos golpistas, lo esperado. El argumentario de Moncloa no se sale de lo previsto. Estamos ante un trámite en el que el gobierno no ha acelerado ningún movimiento. Y nos lo tenemos que creer. Pues no. Es sin duda una de las exigencias del separatismo, esos indultos, una de las reclamaciones prioritarias de Esquerra Republicana para dar su apoyo a los presupuestos. Y Sánchez ha accedido en un momento muy importante para consolidarse así como presidente, punto y final. Con el tema del rey, lo tienen un poco más complicado de justificar, sobre todo porque es un veto en toda regla, un veto a Felipe VI para que mañana no acuda a Barcelona la toma de posesión de los nuevos jueces. Las asociaciones de jueces siguen criticando esta decisión, la de apartar al rey de una cita solemne y muy importante para la judicatura. Desde el gobierno, hoy han seguido con la misma versión marcada por la vicepresidenta Carmen Calvo.
Hay decisiones que están muy bien tomadas.
¿Puedes explicarnos un poquito más por qué está bien tomada?
Es que está muy bien tomada esa decisión.
¿Y quién toma la decisión?
Pues a quien corresponde. Está muy bien tomada esa decisión.
Esta mañana el ministro de Justicia ha dicho lo mismo que Carmen Calvo y ha añadido que la obligación del gobierno es proteger a las instituciones. No. En ese desplazamiento, si se trata de un problema de seguridad, que lo digan. Porque al rey le protege la policía, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Si la decisión está bien tomada, ¿por qué no especifican quién la ha tomado? Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, que ha intensificado su campaña contra la monarquía, Gabriel Rufián, o alguno de los presos separatistas que acarician el indulto. ¿Quién y por qué? Pues no, esto no lo aclaran. Así que el veto a la presencia de Felipe VI mañana en Barcelona es el triunfo de los que se quieren cargar a la institución, a la monarquía. Y coincide de que hay una parte importante de esos que se quieren cargar a la monarquía que están en el gobierno. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Detienen en Valencia a un joven de 24 años tras estrangular a su pareja, una chica de nacionalidad china de 26 años con la que convivía. Unos mensajes de WhatsApp con una tercera persona, los celos que provocaron en la víctima y la discusión posterior parecen ser el móvil del nuevo crimen de violencia machista. Y mañana caótica en Madrid. Una fuerte tromba de agua ha provocado el cierre de varias estaciones de metro de las líneas 2, 3, 4, 7 y 10 en plena hora punta tras quedar completamente anegadas por el agua. Y hasta ahora ya no hay ninguna línea con incidencias y todas prestan servicio con normalidad. En Israel se endurece el confinamiento desde mañana mismo. La decisión se toma tras un serio incremento de los contagios en 24 horas que se ha acercado a los 7.000 en un país con unos 9 millones de personas. Las autoridades sanitarias han alertado que se están agotando gravemente los recursos de algunos de sus hospitales. Y en Estados Unidos, durante la madrugada, dos policías han resultado heridos en un tiroteo que ha tenido lugar en Louisville. Centenares de personas protestaban por la exculpación de los tres agentes involucrados en la muerte de una afroamericana. Un portavoz policial explica cómo se sucedieron los hechos.
Cuando estaban desplegándose para investigar qué estaba pasando en el cruce de First y Broadway, se escucharon disparos y dos agentes fueron alcanzados. Esos agentes están recibiendo tratamiento en el University Hospital. Uno está despierto y estable y el otro está siendo operado y también se encuentra estable.
Se contaba las versiones, diferentes justificaciones que están dando desde el gobierno a esa decisión de tramitar a partir de la semana que viene los indultos a los condenados por el intento de golpe separatista. Esto ha avivado sin duda el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. La decisión del Ejecutivo de Sánchez, además de dejar sin efecto la condena por sedición dictada por el Tribunal Supremo, abre varios interrogantes. Uno de ellos, ¿cuántos indultos se conceden cada año en España? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Pues no llegan al 1% los indultos concedidos en los dos últimos años. Casi 4.400 se pidieron en 2018 y solo se concedieron 17. Y el año siguiente se solicitaron cerca de 4.200 y se otorgaron 39. Los datos reflejan que hay una tendencia a la baja en los últimos años a pedir el indulto, que se tiene que tramitar una vez que se solicita, sea el afectado o una tercera persona. Es una medida regulada desde 1870 y contemplada en la Constitución. En el 98% de los casos en los que se concedió esta medida de gracia contaban con el informe favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía. En muchos casos se trata de indultos parciales, bien para evitar ir a la cárcel o bien para reducir la pena. Y en alguna ocasión el condenado no quiere ser indultado. En 2018 solo se dio un caso y en 2019 fueron 6 los penados que no querían.
¿A quién se suele indultar, Patricia? ¿Cuál es el perfil del indultado?
Los indultos que se concedieron en los dos últimos años, Antonio, fueron por delitos contra la salud pública y el patrimonio, pero no se conceden cuando hay delitos de violencia de género o doméstica, delitos contra la seguridad vial o delitos fiscales. Tampoco se indulta a los condenados reincidentes.
Bueno, pues por esta cuestión de los indultos le ha preguntado Carlos Herrera esta mañana Albert Rivera, el que fuera líder de Ciudadanos. Ha dicho que él no se metió en política para legitimar indultos. Además, Rivera ha asegurado que prefiere dormir tranquilo a ser un presidente del gobierno que legitima los indultos, cambia el código penal o negocia con un presidente autonómico que no cree en España.
Yo no quiero que en mi país se modifique el código penal con nombre y apellidos para nadie, y mucho menos para que consiga los apoyos un gobierno de turno. Es decir, cambiar artículos del código penal o indultos por escaños, a mí me parece una inmoralidad. Y eso es lo que está haciendo actualmente el gobierno.
Vamos con las consecuencias económicas que sigue dejando la pandemia sanitaria. Durante el confinamiento se pusieron en marcha varias líneas de crédito avaladas por el Estado. Son esas líneas de crédito, son los préstamos del ICO para que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos tuvieran algo de facilidades para salir adelante. Unos 700.000 autónomos solicitaron estos créditos, pero ahora llega el momento de tener que devolverlos y muchos temen no poder hacer frente a los pagos porque sus negocios no terminan de recuperar el pulso. ¿Cómo devolver el dinero si prácticamente no hay actividad? Pues es el gran problema al que se están enfrentando ya muchos autónomos. Marta Ruiz.
Miles de ellos, según la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos, algunos ya tienen que afrontar pagos este mismo mes y por eso piden al gobierno que apruebe una moratoria. Juan es un feriante de La Coruña que antes de la pandemia ya arrastraba 2 préstamos para poner a punto el negocio antes de arrancar en abril. Desde entonces está parado.
Yo solicité 2 préstamos ICO que me dieron del ICO COVID para poder ir pagando letras de los otros préstamos que yo tengo que pagar. Pues si en el 2021 no hay fiestas, yo no sé el tiempo que podremos aguantar así, pero a mí empiezan a contar también ya los pagos de los préstamos nuevos del ICO COVID, entonces pasaría a tener 2 letras a tener 4.
Hay más ejemplos. Carlos tiene una academia de estudio en Alcalá de Henares. Pidió 15.000 euros a través del ICO para pagar alquiler, agua, luz, internet y también las nóminas de sus 14 trabajadores, de los que solo le quedan 4.
Vienes el pan, pollo y hambre para mañana si no te dejan trabajar. En esos primeros meses muy bien, pero ahora cuando tenemos que empezar a pagar, a mí me permiten tener 6 alumnos por clase, entonces con eso no me da para pagar las cuotas del ICO COVID. Entonces es un verdadero peligro. Yo más bien diría que es un engaño.
El 90% de los préstamos ICO COVID ha ido a pymes y autónomos.
Esto en cuanto a los créditos ICO, Marta. Hoy estamos pendientes también de un nuevo intento para prolongar los ERTE después de que la última reunión con empresarios y sindicatos, una vez más, terminara sin acuerdo. Las ayudas concluyen, hay que recordarlo, Marta, concluyen la semana que viene.
Sí, a última hora de la noche de ayer, gobierno, patronal y sindicatos se levantaban de la mesa de negociación sin haber avanzado en los puntos de desencuentro. Hoy llevan reunidos desde las 11 de la mañana y nos dicen que la cosa va para largo. Hay que recordar que las discrepancias se centran en si se debe o no diferenciar por sectores. El gobierno quiere. Los agentes sociales defienden que se debe centrar en las empresas que lo necesiten. Y luego está la intención del Ejecutivo de premiar a las empresas que saquen trabajadores del ERTE con mayores exenciones a las cotizaciones sociales, mientras que patronal y sindicatos defienden que debería ser justo al contrario.
Atención, porque hablamos de dinero, de lo que ganamos, y la pandemia y el confinamiento han pasado factura a nuestros bolsillos. El sueldo medio de los españoles ha bajado casi un 14% durante los meses de parón. Además, continúa existiendo una gran brecha salarial. Los hombres cobran de media más que las mujeres. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Pues esos son los titulares que nos deja ese análisis de los sueldos en España.
Sí, pues vamos a hablar, si te parece, de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que en su última radiografía nos dice que el sueldo más habitual de un trabajador por cuenta ajena en España antes de la pandemia es de 18.468 euros al año. Es el más habitual, decimos, pero la media se sitúa en 1.430 euros al mes. ¿Y esto qué supone? Pues un bruto que supera los 24.000. Claro que hay muchas diferencias por puestos de trabajo, sectores, y lo más llamativo, como decías, la brecha entre hombres y mujeres, que aunque ha ido bajando cada año, todavía está en 11 puntos. Si un hombre gana, por ejemplo, 26.700 euros en el mismo puesto y horario, la mujer apenas supera los 21.000. Y también nos preguntamos cuánto cobra, por ejemplo, un directivo. Pues más del doble de la media. Y si queremos mirar por nivel de estudios, los universitarios de media tienen un sueldo que supera en 2 veces y media a quienes tienen estudios primarios.
Aquí hay que distinguir también entre zonas, porque el mismo trabajo en diferentes ciudades supone también sueldos distintos. ¿Dónde está, Susana, la España más rica y dónde están los sueldos más bajos?
Pues en esto prácticamente no hay variación con respecto a otros años. El País Vasco es la región donde los sueldos son más elevados, con 28.470 euros de media anuales por trabajador. Le siguen la Comunidad de Madrid y Navarra, y junto a Cataluña son las comunidades que están por encima de la media. ¿Dónde están? ¿Quiénes están en la tabla baja? Bueno, pues está Extremadura, que tiene los más bajos, los sueldos más bajos, no llega a 20.000 euros, y también Canarias y Murcia, que rondan los 21.000.
Hablamos de sueldos y la pandemia ha dejado situaciones bastante críticas. De hecho, el sueldo medio de los españoles ha bajado casi un 14%. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si ganas más o menos que antes de la pandemia. Y nos habéis planteado casos muy concretos y muy reales también. Miguel dice que es dueño de un negocio nocturno. Así que os podéis imaginar cómo estamos los que pertenecemos a este sector. Ángela nos cuenta que la han despedido a ella y a su marido. Y ahora están buscando trabajo, pero cada vez es más difícil. ¿Cuál es tu caso? Porque hemos recogido ese estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre los sueldos. En tu caso, ¿han subido o han bajado? ¿Nos habéis dejado estos mensajes?
En marzo, trabajando en una empresa de alquiler de coches para el aeropuerto de Murcia, de estar a punto de hacerme fijo, ahora mismo pues me despidieron ya hace poquito.
Pues llevo 5 años en el paro. Te llaman por horas o te llaman para hacerte una prueba antes y ahora menos, claro.
A mí me está afectando bastante la crisis esta. Soy autónomo, tengo una asesoría de empresas, no estoy cobrando nada de mis clientes.
¿Y tu caso? El 14% de media han bajado los sueldos en España durante la pandemia. ¿Cuál es tu caso? Queremos que nos lo cuentes. Nos dejes tu comentario de voz en el 637-230000. La vuelta al cole a examen, primera reunión del gobierno con las comunidades tras el inicio del curso escolar. Hasta ahora hay 2.800 aulas en cuarentena en toda España, dato oficial. Hay inquietud entre padres y profesores cuando el cole está comenzando a andar y ya se han tenido que cerrar algunos centros por los brotes. ¿Cómo está siendo el regreso a las aulas, Carmen Lavallén?
Pues según el gobierno, la vuelta al cole ha sido bastante más tranquila de lo que cabía esperar, con incidencias limitadas a menos del 5% de los centros, con únicamente 2.852 clases que han seguido o siguen en este momento una cuarentena, lo que tanto en sanidad como en educación consideran la prueba de que, aunque no hay que bajar la guardia, los colegios e institutos no son lugares de contagio y ahora el objetivo es garantizar que sigan abiertos. Isabel Cela es ministra de Educación.
No, de ninguna manera contemplamos un confinamiento total al modo de marzo y, por lo tanto, lo que queremos es, con la máxima prudencia, con la mayor cautela, ir avanzando en esta dirección.
Buscan, por tanto, la máxima presencialidad y que los alumnos en cuarentena estén en contacto con los centros para que puedan seguir progresando desde casa. La EBAU volverá a ser flexible este curso y las comunidades autónomas podrán contratar de forma excepcional a profesores que no hayan hecho el máster de secundaria para reforzar así la enseñanza en las clases desdobladas.
El coronavirus ha obligado a confinar ya solo en Cataluña a más de 10.000 alumnos y profesores cuando solo han pasado 10 días desde el inicio del curso. Hay 600 clases en cuarentena en esa comunidad. Por cierto, esta tarde comparece en el Congreso el ministro de Universidades, Manuel Castells, para informar sobre el inicio del curso también en los campus. Y hoy pendientes del que puede ser de nuevo supercampeón del Sevilla, Santi Duque.
Sí, no va a ser nada fácil, Antonio, porque enfrente va a tener al Bayern Múnich, que es un auténtico ogro, probablemente ahora mismo el mejor equipo del mundo. Va a ser a partir de las 9 de la noche con Rakitic de titular. El Sevilla ya ganó este título en 2006 y va a intentar hacerlo esta noche. Lo contamos desde las 8 y media en tiempo de juego. Además, Suárez se ha despedido entre lágrimas del Barcelona. Ha dicho que se va porque Koeman no cuenta con él, pero lo hace sin reproches, agradecido a la afición y muy ilusionado con su nueva andadura en el Atlético de Madrid. Dice que cuando buscaba salida quería un club que pudiera competir con Real Madrid y con el Barcelona. En el Real Madrid las cosas ya más tranquilas, ha aclarado que Odegaard no tiene coronavirus, fue un falso positivo y después le han seguido dos negativos, por lo que se ha entrenado ya con el resto de sus compañeros el noruego, preparando ese partidazo ante el Betis, que es líder este fin de semana. Además, Nadal se está entrenando ya, va a entrenarse hoy en París de cara a Roland Garros, y Fernando Alonso ha dicho que si vuelve a la Fórmula 1 no es para ir de restaurantes, sino para intentar ganar 2021. Será una temporada de transición, pero vamos a ver si puede intentarlo, si puede pelear por ello, Antonio, en 2022.
Gracias, Santi. Te quedas ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado. Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 mililitros valorado en 25 euros. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un
nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, atentos al dato que ha dejado hoy la ministra de Educación. Según Isabel Celá, en la vuelta al cole, en el 95% de los centros, no se ha producido ninguna incidencia vinculada a la pandemia. Y la pregunta es si es demasiado triunfalista la cifra. Bueno, pues para contrastarla con la realidad, las diferentes comunidades autónomas deberían publicar uno a uno los colegios y una a una las aulas que han tenido que cerrarse tras la aparición de positivos por coronavirus. Así, sobre el papel, que en solo el 4,5% de los centros ha habido incidencias, parece demasiado optimista. Ahí ha dejado ese dato, en una comparecencia, ya digo, triunfalista, en la que CELA ha presumido que han cumplido con el objetivo de abrir las aulas.
Y lo primero que queremos decirles es que el objetivo común que nos habíamos propuesto de abrir la escuela se ha cumplido. Pues bien, con todas las dificultades y dentro de la excepcionalidad de la pandemia, el objetivo ha quedado cumplido. No ha sido fácil, como bien saben, nada lo es, desde luego, en tiempos de pandemia.
Por lo demás, ¿cómo ven desde el gobierno la evolución del coronavirus en España? Hoy el ministro de Sanidad se ha vuelto a fijar en Madrid.
Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Vienen semanas duras para Madrid, es el mensaje que ha lanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en un escenario que se complica por momentos. Ahora es la técnica, sí, incapaces de atajar la segunda ola, la estrategia pasa por lanzar alertas. Desde la Comunidad de Madrid van a estudiar ampliar a más zonas los confinamientos selectivos, pero de momento no se plantean que sea ni en toda la región ni tampoco en todos los barrios de la capital. Eso sí, escuchando al ministro, no se descarta absolutamente nada en Madrid. En las próximas horas está previsto que el gobierno de Díaz Ayuso concrete las zonas y los barrios donde se van a aplicar las medidas que entraron ya en vigor el lunes en 37 áreas sanitarias. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Detienen en Valencia a un joven de 24 años tras estrangular a su pareja.
Una chica de nacionalidad china de 26 años con la que convivía unos mensajes de WhatsApp con una tercera persona. Los celos que provocaron en la víctima y la discusión posterior parecen ser el móvil del nuevo crimen de violencia machista.
La pandemia del coronavirus en el mundo roza ya los 32 millones de casos y 976.000 muertos.
Solo la India acumula cerca de 6 millones de contagios tras sumar 83.000 positivos en las últimas 24 horas. La directora técnica de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19 asegura que al menos el 10% de la población mundial tiene anticuerpos.
Generalizando, hay pruebas de infección en menos del 10% de la población mundial. Eso significa que 9 meses después del comienzo de la pandemia, la mayor parte del mundo sigue siendo susceptible de contagiarse. Es algo crítico y significa que debemos continuar aplicando estas medidas para evitar la transmisión.
Hoy el Sevilla busca un nuevo título y te lo cuenta Tiempo de Juego.
Desde las 8:30 puedes vivir otra final del conjunto sevillista con Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo de Tiempo de Juego. El equipo hispalense busca su segunda Supercopa de Europa. Para ello tendrá que derrotar a uno de los equipos más en forma del momento y actual campeón de la Champions.
España se acerca a la barrera de los 700.000 contagios. Es probable que la supere en las próximas horas. Los datos que confirmen desde el Ministerio de Sanidad esta tarde, porque estos últimos días la pandemia está arrojando los peores datos desde el mes de mayo, cuando todavía estaba en vigor el estado de alarma en España. Ayer, es el último dato oficial, fallecieron por coronavirus 130 personas. El día anterior, el martes, 241 fallecidos. En la última semana, más de 500. Son cifras preocupantes y Sanidad dice que han muerto más de 31.000 personas por coronavirus, pero ya todos sabemos que son muchos más los que no están entre nosotros. Quizá nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por coronavirus en España. La situación es crítica porque cada vez se parece más a la de los peores momentos de la primavera. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Es posible frenar la curva, Maribel?
Bueno, pues todavía es posible, pero habría que hacer un cambio radical de estrategia. Los expertos que hemos consultado en COPE, como la doctora Maricruz Martín, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Torrejón, nos dicen que la clave está en evitar que se repita el colapso en los centros de salud y en los hospitales.
Realmente es preocupante la evolución y que va posiblemente a estar relacionada con la saturación o no de los servicios sanitarios y de los hospitales y las unidades de cuidados intensivos.
Porque el grupo de pacientes que fallecen en esta segunda ola de la pandemia sigue siendo el que necesita más atención médica, como detallaba en COPE el microbiólogo Estanislao Nistal.
Una fibrosis quística, un asma grave, pues siempre pacientes de alto riesgo. Eso no parece que haya cambiado sustancialmente entre la primera y la segunda ola.
Y esto está provocando que España vuelva a estar en la cabeza de Europa con 500 muertos en esta última semana y una predicción del modelo matemático COVID Model de 2.000 nuevos fallecidos para mediados de octubre. Se basan en que son los enfermos graves que no podrán superar el coronavirus.
Madrid ha pedido ayuda al Ejército y a la Policía y a la Guardia Civil para controlar las zonas con restricciones. Mañana el Gobierno regional va a anunciar nuevas limitaciones. Algunas podrían afectar incluso a toda la comunidad. La Fiscalía ha avalado hoy las restricciones, mientras los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguen deliberando sobre esas medidas para contener la pandemia. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Se sabe algo de la decisión?
Pues de momento no. Seguimos esperando a que ese tribunal ratifique o no la orden. Según acaban de comentar a COPE fuentes judiciales, viendo cómo pasan las horas, es más que posible que ya la conozcamos mañana viernes. De momento, la que se ha pronunciado este jueves es la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Ha trasladado que esas medidas deben ser ratificadas. ¿Por qué? Pues porque, según se puede leer en el escrito del fiscal, se consideran procedentes, son normas temporales, excepcionales, ante la tendencia al alza de la pandemia en esta región, y tienen todo el sentido, dice ese texto, donde también se asegura que la lista de supuestos que justifican la salida de la zona confinada es extensa. Con este escrito ya parece claro que todo lo que sea no ratificar esta orden sería una sorpresa. A partir de ese momento, recuerda, se podrá multar en las 37 zonas restringidas a día de hoy en Madrid. Hoy son 37, Antonio, mañana van a ser más. El Ejecutivo madrileño, recuerda, confirma que se van a ampliar. No ha querido dar más detalles de qué zonas estarán confinadas desde el próximo lunes. Tampoco descarta que medidas impuestas en esas áreas confinadas, como reducciones de aforo y cierre a las 10 de la noche de los locales de hostelería, se extiendan a toda la Comunidad de Madrid.
Madrid, que es el principal foco ahora mismo de los brotes, pero que no es la única comunidad en la que la situación es preocupante. Navarra es la segunda región con más casos. Ayer registró un nuevo récord con 400 nuevos contagios en un solo día. Desde hoy están confinados los cerca de 6.000 vecinos de Peralta, en Navarra. Esta localidad multiplica por 5 la media de contagios en la comunidad foral, con atentos nada menos que 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. El origen de muchos de esos casos está en la celebración de las no fiestas durante el mes de agosto. En Palencia, desde hoy, se están aplicando nuevas medidas para sus cerca de 80.000 habitantes.
Cuando no saben qué hacer, hacen algo por hacer. Se va a solucionar, sí, claro, pero cuestión de tiempo.
No entiendo cuál es el objeto de la medida, de no usar la barra. La barra se puede limpiar igual que las mesas, ¿no? Y que de pie no se puede, que tiene que ser sentado. ¿Por qué? ¿Porque de pie se contagia más que sentados? Es que no. Son medidas que no entiendo.
En Extremadura también hay restricciones en algunos pueblos. En Eljas, en Cáceres, están en aislamiento porque entre los 900 vecinos hay más de 100 casos. Y en Aragón se prorroga una semana más el confinamiento de Andorra, en la provincia de Teruel. Ya sabes que la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años. Sí o sí, siempre la tenemos que llevar, ya sea en la calle, en espacios públicos, abiertos o cerrados, y siempre que no podamos mantener al menos esos 2 metros de distancia de seguridad, incluso en el coche. Y atentos, porque muchos conductores no saben que la policía nos puede multar si cuando vamos al volante no guardamos correctamente la mascarilla. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La incorporación de las mascarillas en nuestro día a día han inaugurado gestos impensables hace un año. Por ejemplo, el de montar en el coche, quitártela y colgarla en el espejo retrovisor interior. Algo que tráfico ha empezado a detectar y que está multado con 80 euros. Y es que es la cuantía que fija el reglamento de circulación para aquello que pueda dificultar la visión durante la conducción. En esta nueva normalidad, la mascarilla no es obligatoria en el coche, coche siempre que o bien viajes solo o lo hagas con personas con las que convivas a diario, pero sí que lo es para si todos los ocupantes del vehículo no residen juntos. Además, en este caso no puede haber más de dos personas por cada fila de asientos. La sanción en estos dos supuestos es de 100 euros.
Entonces, Lorena, ¿dónde podemos guardar la mascarilla cuando nos la quitamos para conducir?
Pues no hay una norma, Antonio, pero en cualquier caso debe garantizarse su buena conservación y su limpieza, algo que colocándola en el retrovisor pues no puede hacerse porque se puede caer y, hombre, es difícil que nuestro coche esté en perfecto estado de revista. A lo mejor en el bolso o una mochila si llevas o en la guantera, y si es dentro de un estuche o una simple funda de plástico, pues mucho mejor.
Dando que el sueldo medio de los españoles ha caído un 13,9% durante el parón provocado por el coronavirus. La crisis económica en la que estamos inmersos está condicionando nuestros salarios. Precisamente te estamos preguntando por este asunto medio de ACOPE. ¿Te han tocado el sueldo? ¿Ganas más o menos que antes de la pandemia? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía ACOPE.
Yo ahora mismo estoy trabajando, empecé a trabajar en a mitad de agosto, cubriendo vacaciones y nada, el tema es que en agosto lo que estuvimos en paro, en vez de cobrarlo este mes, lo vamos a cobrar en octubre.
A la mayoría de los compañeros nos echaron a la calle y después del estado de alarma, el día hacia finales de junio nos volvieron a llamar algunos, a otros todavía no y la cosa está así.
Tenemos una última hora, es un comunicado del Consejo General del Poder Judicial valorando la ausencia del rey mañana en la entrega de los despachos a los nuevos jueces en un acto solemne en Barcelona. Será una ausencia insólita porque hasta ahora Felipe VI siempre había acudido a ese acto. Desde el gobierno niegan un veto, pero en realidad ha sido una decisión del Ejecutivo, una decisión bien tomada, decía en las últimas horas la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, sin especificar ni quién la ha tomado ni los motivos que llevan al Ejecutivo a decidir que el rey no tiene que estar mañana en ese acto en Barcelona. ¿Qué dice el Consejo General del Poder Judicial? Es una nota de apenas tres párrafos en el que los firmantes, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, se limitan a lamentar profundamente el no contar con la presencia de Su Majestad el Rey en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial, un acto que tiene lugar mañana en Barcelona, ya decimos. Esa nota del Consejo General del Poder Judicial es la última hora en la que se limitan a lamentar la ausencia del rey. Cambiamos de escenario y te hablo de Pablo Ibar, el español que finalmente se libró de la pena de muerte pero que fue condenado a cadena perpetua y que lleva ya más de 25 años en prisión en Estados Unidos. 16 de ellos Pablo Ibar los ha pasado en el corredor de la muerte. Fue condenado por un triple asesinato en Florida, pero él sigue defendiendo su inocencia y luchando por su libertad. Su caso, su historia de película, llega hoy al Festival de Cine de San Sebastián. Sefi García.
Más de 2.000 horas de grabación, 5 años de rodaje, 50 personas entrevistadas, imágenes de los juicios, 6 capítulos de 55 minutos cuentan en forma de thriller un calvario judicial sin precedentes en la serie documental El Estado contra Pablo Ibar. El trabajo gira en torno a una cuestión moral, la duda razonable. Mientras, Pablo Ibar está en una cárcel de Florida. En cuanto designa abogado, presentará una apelación para pedir la nulidad del último juicio que le sacó del corredor de la muerte, pero le condenó a cadena perpetua. Una nueva carrera de fondo para el preso, nos cuenta Andrés Krakenberger, portavoz.
Estaríamos hablando de tres años y pico. En caso de que decidiera en nuestra contra, apelaríamos al Tribunal Supremo de Florida. Esperamos conseguir esa apelación a la primera y que se repita el juicio supone otro par de años.
En el Festival de San Sebastián se estrena hoy el documental que pretende convertirnos en miembros del jurado.
Y la preocupación por el virus del Nilo ha llegado ahora a Extremadura. Hasta ahora todos los casos se habían registrado en Andalucía, con 60 afectados y 7 fallecidos, 5 en Sevilla y los otros 2 en Cádiz. Ahora, una mujer de 52 años de Badajoz es el primer caso conocido fuera de Andalucía. Reacción de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
La mujer de 52 años vive en el campo, en una finca situada en el término municipal de Valdetorres, en la provincia de Badajoz. El pasado 12 de septiembre ingresó en el hospital de su comarca, en Don Benito, Villanueva de la Serena, con dolores musculares, cansancio y 40 de fiebre. Estuvo ingresada hasta que mejoró y una semana después le dieron el alta. El primer diagnóstico fue meningitis vírica y luego se confirmó que tenía el virus del Nilo. Se activaron los protocolos, identificar la zona donde le haya podido picar el mosquito y trampas para intentar capturarlo. Es el primer caso de fiebre o virus del Nilo en humanos en Extremadura, tras detectarse dos casos en dos caballos, en los términos de Santa Amalia y Guareña, también en la provincia de Badajoz. Las autoridades sanitarias recuerdan que esta enfermedad se contrae solo con la picadura de un mosquito infectado y que no se contagia entre personas.
Bienvenida, COPE. Hemos abordado el problema de la usurpación de viviendas. En los últimos meses no dejan de aumentar los casos de ocupaciones ilegales, tanto de propietarios particulares como de empresas. El 60% de las viviendas vacías en España ha sufrido esta lacra. Durante el último año ha habido unas 14.000 viviendas ocupadas. Esto supone unas 40 cada día. En su mayoría no son personas vulnerables, son mafias que buscan incluso viviendas de lujo. Realquilan la casa o extorsionan luego al dueño pidiéndole dinero. Campos es un pequeño pueblo de 10.000 habitantes de Mallorca. Hasta allí ha llegado también el problema de la ocupación ilegal. Su ayuntamiento, gobernado por el PP, quiere aprobar una ley para desalojar a los ocupas en 24 horas. María es vecina de Campos. Conoce de primera mano el problema. Ella y su marido tienen una casa en una finca. Hace 3 meses fueron a comprobar que todo está bien y se encontraron la vivienda ocupada.
¿Qué haces tú aquí? Le dijo yo, es que me he separado, no tengo dinero para pagar el alquiler. Y mi marido le dijo, bueno, que has invadido una propiedad que no es tuya. Y el chico tan majo dijo, pues que venga la Guardia Civil, yo estoy aquí. Yo no estaré en la calle, así, ¿qué te parece?
En Campos, en Mallorca, hay al menos 10 casas ocupadas en estos momentos. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, sabes que dice que el asalto de viviendas, la usurpación de viviendas, no es un problema en España. Te quedas ahora con la información local y regional.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Antonio Herraiz.
Mediodía.